¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Víctor Hugo Espíndola, del Servicio Sismológico Nacional. Le agradezco que nos tome esta comunicación. Le quisiera preguntar, ¿por qué se sintió tan fuerte, tanto o tuvo más efectos el sismo de ayer 19 de septiembre que el del 7 de septiembre, que en la magnitud de Richter, de grados Richter, fue menor?
Bueno, pues en efecto sí tuvo más efectos este sismo de magnitud 7.1 porque está aproximadamente a un sexto de distancia en términos globales del de 8.2. Recordemos de que este de 8.2 tiene una energía de más de 30 veces este de 7.1. Sin embargo, ese sismo estaba localizado a 700 kilómetros. Esa falla que rompió y que provocó ese sismo está en el Golfo de Tehuantepec, aproximadamente 680 y 700 kilómetros. Sin embargo, el de ayer pues fue a escasos 120 kilómetros al sur de la capital mexicana. Entonces, obviamente los sismos, las ondas sísmicas al propagarse y recorrer tan poca distancia, no los absorbe el medio, por eso es que las aceleraciones que se efectuaron en la superficie, en particular de la Ciudad de México, pues fueron muy altas. Ese es, en principio es que estaba básicamente a los pies de la Cuenca de México, de la Ciudad de México, en donde ocurrió el sismo.
Sí, doctor Víctor Hugo Espíndola. Ahora, bueno, entonces es un tema de distancia porque la verdad lo que quisiera con esta conversación con usted es aclarar mucha de la desinformación que siento circula cada vez que hay un sismo. Mucha gente dijo que se siente más cuando un sismo es trepidatorio que cuando es oscilatorio, pero yo he escuchado a ustedes en el sismológico que decir que todos los sismos tienen los dos tipos de movimientos.
Es
¿Nos puede
correcto.
explicar esto?
Bueno, mire, cuando recordamos que un sismo se origina en una parte de la corteza en donde existen grandes esfuerzos y al ya no soportar más en esa parte de material de la corteza, se rompe un rompimiento súbito. Quiere decir que es un desplazamiento súbito. Eso propaga esa cantidad que se había almacenado ahí como en una energía potencial, energía elástica le llama, energía elástica sísmica así le llamamos. Entonces, eso emite los dos tipos de onda, o ondas mecánicas les llamamos, ondas mecánicas se le llaman en general. Eso quiere decir que se propagan en los medios. Una es tipo el sonido, que es compresional, como el sonido, como todos oímos, y otra es transversal, como las cuerdas. Entonces, mientras que uno es como un resortito, el otro es como una cuerda. Nada más que esta del resortito, esta de compresional, se atenúa rápidamente. Si el sismo está muy abajo de nosotros, de la ciudad o más cerca, pues 120 kilómetros, pero 55 de profundidad, nosotros, esas ondas compresionales llegan más directamente a la Ciudad de México y después llegan las transversales. Entonces, primero sentimos un movimiento vertical y después sentimos que oscilamos. Ah, entonces se sienten las dos. Si el sismo no hubiera sido de 7.1, imaginémonos que hubiera sido de 5, por ejemplo, 5.1, pues seguramente la primera fase, esa compresional, a lo mejor muchos no la hubieran sentido.
Sí.
Nada más hubiéramos sentido que oscilamos, porque esas ondas transversales transportan más energía y se atenúan menos.
O sea que no tiene que ver con que sea oscilatorio o trepidatorio, sino con la profundidad del sismo.
Tiene que ver con la profundidad del sismo o con la cercanía al sismo.
Sí, la
¿Sí?
cercanía, evidentemente. Ahora, lo que pasa es que sonamos muy centralistas cuando decimos, bueno, es que este estuvo a 120 kilómetros de la Ciudad de México y el otro a 700, porque de todas maneras, pues en el pasado estuvo más cerca de Chiapas y de Oaxaca, bueno, estuvo su epicentro en Chiapas, de hecho, y de todas maneras, de alguna forma, hubo mucho destrozo, pero no tanto como el que estamos viendo en esta ocasión.
Pues comparablemente fue mínimo, sí se sintió aquí, se sintió también en la fase vertical y horizontal, ese sismo del Golfo de Tehuantepec, pero no pasó de eso, las aceleraciones fueron aproximadamente como de un 20% del sismo de ayer.
Sí.
Entonces, obviamente los daños fueron mucho menores. Ajá. Entonces, si ese sismo de 8.2 hubiera ocurrido más hacia la costa de Guerrero, de Chiapas, estaríamos hablando de otra cosa.
Ahora, aquí le quiero preguntar dos cosas que se han difundido. Yo no las creo, pero me gustaría que usted nos diera la base científica, conocedora de usted como sismólogo, a dos rumores. El primero es que todo esto es el anticipo de un gran temblor que está por venir. Y el segundo es que lo que estamos viviendo, el temblor del 7 de septiembre y el de ayer 19 de septiembre, tiene que ver con cambio climático y con los lanzamientos de misiles que ha hecho Corea del Norte.
Bueno, pues si se me olvida algún punto, me lo recuerda, por favor. Vamos a ver. Este último que dice, el sismo que de Corea del Norte es un... la explosión nuclear de Corea del Norte es análogo a un sismo de 5 y cacho, aunque fuera de 6, pues. Uh-huh. Es un sismo de 6 ocurre casi en el planeta, casi cotidianamente, casi diario hay un sismo de 6, y nosotros revisamos los catálogos mundiales. Entonces, que ocurra un sismo de 6, o el efecto, o el análogo, a otro lado del planeta no le va a influenciar.
Sí.
En esa forma. Entonces, no, esas explosiones nucleares no han afectado, no han inducido para que existan estos que hemos sufrido.
No hay manera que se relacione uno con el otro, entonces.
No. Otro punto que me decía que eran los precursores, así se le llaman, los precursores de un sismo mucho mayor. No podemos, desgraciadamente, predecir los sismos, porque para poderlos predecir tendríamos que conocer con mucha precisión cada detalle de la composición interna de toda la corteza terrestre, trozo por trozo, para poder nosotros dar un modelo y decir... vas a temblar con estas deformaciones y con estos cálculos. Pero como tenemos apenas una idea muy burda de cómo está constituida la corteza terrestre y la corteza continental y sus movimientos, pues es muy difícil predecirlo. Podemos suponer, o podemos, por ejemplo, tenemos 1.700 kilómetros de límite de la zona de subducción desde las playas de Jalisco, Colima hasta la costa más sur de Chiapas, en donde hay un potencial, un peligro sísmico constante.
Sí.
Aunque haya sucedido el de 8.2 y que fueron más hacia adentro de la corteza, pues no le resta potencial sísmico a lo demás. Entonces, bueno, puede suceder un sismo importante, seguirá sismos de 7, 8, ¿verdad? Decir que va a ocurrir uno de 9, eso es muy temerario, es irresponsable y no ofrece ninguna forma científica de respaldar esas aseveraciones.
Ahora, las placas tectónicas, cuando se mueven, se acomodan, entendemos que es una de las causas de los temblores, y México por eso es una zona sísmica, porque tenemos pues ahí varias placas tectónicas. Ayer escuchaba que también pues hubo un acomodo en la placa de Cocos, y precisamente por eso se dio este sismo en nuestro país. Primero preguntar si es así, si nos puede confirmar esto, y luego, segundo, preguntarle si el hecho de que como ya tembló, ya se acomodó la placa, entonces ahora podemos esperar pues un tiempo de más tranquilidad.
Mire, bueno, ya todos sabemos que la placa de Cocos es el límite con la placa norteamericana, esta parte del sur de la placa norteamericana, donde está asentada la República Mexicana, y que esta placa de Cocos penetró en algún momento, por tanto esfuerzo, los movimientos encontrados, empezó a penetrarse, hubo un fracturamiento lentamente, y luego empezó a penetrar bajo la placa norteamericana. Pero ahí no queda, la placa de Cocos sigue su movimiento bajo la placa norteamericana, ahí sigue su movimiento, y después empieza a doblar hacia el manto está más abajo, entonces empieza a doblar, y va penetrando en el manto, y ahí se va fundiendo con los por las presiones tan grandísimas que existen y las temperaturas tan altas. en esos doblamientos y en ese movimiento existen muchos esfuerzos, muchas fuerzas aplicadas ahí de resistencia a ese movimiento, y entonces cuando el material ya no soporta es cuando se efectúa ese rompimiento súbito y emite las ondas sísmicas. Y en efecto es por esa placa de Cocos que ya está bajo la placa norteamericana. También me decía que si podíamos tener más tranquilidad. Mire, el rompimiento que dio origen a este sismo de 7.1 tiene aproximadamente una longitud de 50 kilómetros por unos 30 de ancho. Entonces, bueno, si usted lo pone eso en el mapa de la República Mexicana, va a ver que todavía existe gran extensión en donde se sigue guardando mucha energía.
Sí.
Entonces, la probabilidad de que en ese preciso lugar vuelva a ocurrir un sismo de esa magnitud o mayor es muy difícil.
Pero hay otros lugares.
La probabilidad es muy baja. Sin embargo, en lugares adyacentes se puede efectuar otro sismo que pudiera ser de magnitud 6, 6.5, incluso otro de magnitud 7.1, ¿verdad? Nada más que como son tiempos tan largos, la dinámica de la Tierra no tiene mucha prisa, su movimiento, entonces le lleva mucho tiempo almacenar la energía o esos procesos, o aguantar más, ¿verdad? Entonces no podemos saber si eso va a ocurrir en una semana, en 2 años, en 1 año, en 5, en 10, ¿no? En 20. Entonces, sí, pues, o sea, el potencial y peligro sísmico sí existe ahí, pero con la ocurrencia de lo que sí podemos estar más o menos seguros es que ahí va a pasar muchos años para que se vuelva a producir un sismo en esa región, ¿no? En esa precisa región.
Muy bien. Víctor Hugo Espíndola, del Servicio Sismológico Nacional, preguntarle ya por último, ¿dónde puede la gente acceder a más información sobre el tema de los sismos? Pues precisamente para que no se esté divulgando ahora con esta época de información 24/7, pues que no se esté divulgando información incorrecta, ya mejor conocida como fake news.
Sí, así es. Mire, bueno, nada más para terminar, le comento, del sismo de 8.2 en el Golfo de Tehuantepec llevamos más de 3.632 réplicas. De este de 7.1, 32 hasta hace algunas horas. Entonces vemos la diferencia que hay de un sismo de 40 veces más grande que uno de 7.1, por sus mismas características, pues vemos que la diferencia es enorme. Ahora, tenemos la página del Servicio Sismológico www.ssn, de Servicio Sismológico Nacional, .unam.mx, para que no olvidemos que el Servicio Sismológico depende del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional. Entonces, ahí hay documentos, ahí hemos estado poniendo un documento, un documento técnico, más o menos que da una explicación en general de los procesos, del proceso sísmico, tanto del sismo del Golfo de Tehuantepec como del sismo que vivimos ayer.
Muy bien, ahí se podrá encontrar entonces toda la información. Le agradezco muchísimo, doctor Víctor Hugo Espíndola, estos minutos que nos da para explicar justamente estas dudas sobre el sismo ocurrido el día de ayer.
Les agradezco mucho su atención.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.